Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, antes de nada, Movistar da el Argentina-Brasil el martes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, damos todos los partidos de Sudamérica, entre ellos este. Vamos a hacer una previa de una hora desde las 11:30. El partido es 12:30 de la noche. Ya te digo, va a estar Roberto Carlos con nosotros, va a estar también Gustavo López representando a Argentina y a Brasil. ¿Mm? Y vamos a hacer un programa muy bonito y
qué bueno.
Creo que va a quedar muy bien.
Es el martes.
Es la noche del martes al miércoles.
Eso es. Martes, 12:30 de la noche.
12:30 de la noche.
Ah, o sea que entonces el martes no tenemos Mundo Maldini dentro de una semana.
Ah, pues mira, pues la verdad que sí. Pues no lo había pensado.
Nos la clavas.
Si quieres lo hacemos el lunes. Si quieres lo hacemos el lunes.
O el lunes o el miércoles.
Lo dejamos grabado, como quieras. ¿No?
Sí. Algo tenemos que... O estoy pensando que igual hacemos algo del Argentina-Brasil y que venga Evangelio y lo hacemos con Uzquiano o algo así. ¿Te importaría que alquilaramos el espacio ese día?
Bueno, al revés. Estaría encantadísimo.
Vale. Pues igual hacemos algo así de fútbol internacional sin ti y con un mensaje tuyo. A ver, se decide en gran parte el camino al Mundial estos días. Vamos a dedicar la sección de Maldini de hoy a lo que viene con el fútbol de selecciones. Sí. Por grupos, es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que me olvido, de un parón a otro me olvido de cómo está la situación.
Bueno, es que tenemos unos días espectaculares, porque claro, estamos con el tema de España, que España se la va a jugar, pero es que se la juegan Italia, Portugal, es que hay muchas opciones de que varios de estos sean segundos.
Pues mira, mejor que por grupos, dímelo por selecciones grandes. ¿Quién se la juega y
pues
cómo?
Pues mira, por ejemplo, Portugal
se
la juega. Ahora mismo está segunda detrás de Serbia, lo que pasa es que Serbia tiene un partido menos, y todo es normal... Y Portugal gana en Irlanda, porque quedan dos partidos para Portugal y uno para Serbia. Portugal recibe a Serbia y el empate a Portugal le vale para ir al Mundial. Pero como gane Serbia en Portugal, Portugal es segunda. Es decir que, y como Portugal no gane en Irlanda, se podría quedar segunda, incluso empatando en casa. Con lo cual es un partido dramático ese Portugal-Serbia. Y luego, por ejemplo, es el grupo A. Ojo al grupo B, porque Italia y Suiza están empatados con 14 puntos en 6 partidos y van a jugar entre ellos.
¿El C, no? ¿El C o el B?
El C, el B es el de España, que yo me imagino que ya hemos hablado.
Sí, sí, sí.
El C es el Italia y Suiza están empatados con 14 puntos. Y hay un Italia-Suiza.
¡Ostras! Es decir, ¿ese cuándo es?
Ese es el primero de los dos partidos. Es decir, se juega, pues no sé si juega jueves o viernes, pero vamos, se juega ya mismo. Y luego, depende de lo que pase en Italia-Suiza... hay un Irlanda del Norte de Italia y Suiza-Bulgaria. Es decir, que va a estar todo igualadísimo. Italia tiene bastantes opciones de quedar segunda también, ¿eh? Como el empate Suiza y desde luego si le gana también. O sea, que es tremendo. Italia que al final ha llamado a... No está Berratti, que está lesionado, pero bueno, tiene jugadores Jorginho, Varela, Cristante...
Es el viernes, ¿eh? Italia-Suiza el viernes.
Viernes
9:45 de la noche.
Ese partido es tremendo. Ese partido se están jugando ir al Mundial, el que gane va al Mundial y el que pierda va a ser segundo. O sea que, ojo que Italia puede ser segunda también.
Vale.
Y luego, por ejemplo, bueno, el grupo de Francia está decidido prácticamente, para la segunda plaza sí que es más interesante. Y luego hay otro partido tremendo, Bélgica lo tiene ya prácticamente hecho, Dinamarca ya está clasificada. Ojo a este partido que se va a jugar... en el grupo de Croacia y de Rusia, porque están igualadísimos los dos ahora mismo. Está Rusia con 19 puntos en 8 partidos y Croacia segundo con 17 en 8 partidos. En la jornada próxima hay un Rusia-Chipre y Malta-Croacia, van a ganar los dos seguro, y el último partido es Croacia-Rusia. O sea que Croacia va a recibir a Rusia sabiendo que si gana va al Mundial y deja a Rusia segundo. A Rusia le valdrá el empate si todo es normal. Así que esos son tres partidos, el Portugal-Serbia, el España-Suecia, el partido de Rusia con Croacia en Zagreb, ese partido es tremendo, y luego el Italia-Suiza. Son cuatro partidos absolutamente dramáticos para el Mundial, es que está tremendo. Y luego, por ejemplo, en el grupo de Holanda lo tiene prácticamente hecho, pero para la segunda plaza están Noruega y Turquía, con más opciones para Noruega que Turquía. Turquía puede quedar tercera. Y Noruega está sin Haaland, o sea que ahí también hay bastante que decir para la segunda plaza. No, hay partidos... verdaderamente espectaculares.
Sí, son jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Esos son los días de los partidos. Y tiene razón Maldini, ¿eh? Hay partidos muy buenos.
Sí, buenísimo.
¿Y esto en Europa? ¿Y en el resto del mundo?
Bueno, hay partidos también tremendos. Por ejemplo, en Centroamérica se va a jugar un Estados Unidos-México en Cincinnati, que es importantísimo para los dos, aunque yo creo que van a estar los dos. En Asia, Japón está con bastantes problemas. Yo creo que desde el Mundial del 94, Japón no ha faltado a ningún Mundial. Ya estuvo en el 98. Bueno, Japón está cuarta en su grupo. Y necesita ganar los dos partidos contra Vietnam y contra Omán. El tema de Omán parece que es fácil, pero Omán le ganó en Japón 0-1. O sea que es un partido. Estaba leyendo una entrevista a Osako, al delantero veterano japonés, y están bastante preocupados en Japón con ir al mundial, porque lo tienen bastante difícil ahora mismo. Y luego también los grupos sudamericanos son espectaculares, porque, por ejemplo, tenemos un Brasil-Colombia. Ese partido, Brasil lo tiene prácticamente hecho ya, pero Colombia se la está jugando. Ese partido es la noche del jueves al viernes. Y luego, en la noche del viernes al sábado, tenemos un Uruguay-Argentina en Montevideo.
Oh, que vaya dos partidos que tiene Argentina, ¿eh?
Bueno, Argentina son tremendos los dos. Lo que pasa es que Argentina lo tiene muy bien. El que lo tiene complicado es Uruguay, porque Uruguay...
¿Este es el partido que se suspendió?
No. Este es el Argentina-Brasil, no. El que suspendió fue en Brasil.
No,
ese se tiene que jugar todavía.
Vale, fue en Brasil. No, es que me estaba confundiendo con Uruguay, vale.
Perfecto. No, Uruguay sí. No, ese no suspendió ninguno. Sí, Uruguay-Argentina, sí. Y luego Uruguay juega contra Argentina en casa, en Montevideo, y luego va a Bolivia. A la altura de La Paz. Lo tiene bastante complicado Uruguay y ahora mismo se puede quedar tranquilamente fuera del Mundial. Y luego, es que salvo Venezuela, todos tienen opciones. Hay un Chile-Ecuador tremendo también, hay un Paraguay-Colombia tremendo y luego ese partido ese Argentina-Brasil, que en realidad Brasil lo tiene ya prácticamente hecho. No es tan dramático como otros partidos, pero es el partido más importante que se juega en Sudamérica y lo disfrutaremos, por supuesto.
Brasil que está arrasando, ¿no?
Bueno, Brasil ha ganado todos los partidos salvo un empate en Colombia. Lo ha ganado todo, absolutamente todo, salvo el empate a cero en Colombia. Colombia lleva 3 empates a 0 consecutivos. Por cierto, puede ser el 4º empate a 0 si empata a 0 con Brasil en Brasil, y sería un récord histórico en las eliminatorias sudamericanas, que están, como siempre, están igualadísimas.
Vale. Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con ellas.
Vamos allá.
Hola, Julio. Oye, hola. Soy aficionado del Alavés y nuestro presidente, Querejeta, en fútbol siempre ha buscado mercados alternativos para fichar jóvenes. En el mundo del fútbol, ¿qué mercado puede ser recomendable para un club así pequeño y sacar talento de la nada? Chao.
Pues yo creo que el mercado de la Europa del Este, tipo jugadores serbios, Montenegro, yo creo que por ahí es un mercado bueno. Y el Deportivo Alavés ha pescado siempre bastante bien ahí. Y luego también en Sudamérica, pero no en Argentina, Brasil, el mercado chileno, mercado uruguayo también, fundamentalmente.
Yo te quiero preguntar por Ricardo Pepi, del FC Dallas. ¿Dónde le ves en 2-3 años?
Bueno, Pepi es seguramente la gran aparición del fútbol de Estados Unidos en el último año. Están sacando muchos jóvenes. Esto es un delantero de 18 años que está en Dallas, efectivamente. Ya ha debutado con la absoluta. Es un delantero centro, muy buen rematador. Y si sigue a este nivel, titular con Estados Unidos. Por cierto, está jugando Musa, el jugador del Valencia, como interior en Estados Unidos. Es una cosa un poco extraña. Pero bueno, este chico Pepi yo creo que acabará en un equipo europeo de nivel medio, pero bastante pronto.
Buenas noches, Julio Crack. Quería preguntarte sobre el Aris Limassol con exjugadores de la Liga Española como Manu García, Dani Pacheco o Facundo Roncaglia, y sobre el nivel que puede tener la Liga Chipriota.
Hay preguntitas que me hacen los oyentes. No,
madre, se complican, ¿eh?
Liga Chipriota. Pues mira, la verdad es que no he visto partidos últimamente de la Liga Chipriota, no te voy a engañar. Así que si veo alguno te aviso, pero evidentemente es una liga muy menor. Yo creo que bueno, es una liga, la cuarta, quinta peor de Europa probablemente.
¿Tienes acceso a las imágenes, aunque sea?
Sí, acceso sí. Sí. Podría ver los partidos que quisiera la Liga Chipriota, pero vamos, es que la vida no da para ver la Liga Chipriota. Hay otras muchas cosas antes que ver que la Liga Chipriota, ¿no?
Vale.
Julio, máquina. ¿Qué le está pasando a Grealish en el City? ¿Crees que Guardiola conseguirá dar con la tecla para conseguir su mejor versión? Muchas gracias, figura. Un abrazo.
Bueno, Grealish empezó jugando por la izquierda en el 4-3-3 de Guardiola. No terminó de funcionar y se está quedando fuera. Los últimos partidos se ha quedado fuera. No jugó el otro día ante el United, que ganó 0-2 el City. Y no pinta demasiado bien el futuro de Grealish de momento en el City.
Hola, Maldini. En el España-Suecia hay un Ibra contra Brahim. ¿Qué opinas del Milan que está construyendo tu tocayo Maldini? Un abrazo, crack.
Pues me gusta bastante. Jugadores jóvenes buenos, entonces es su hijo, Daniel Maldini también, y yo creo que tiene mucho mucho mérito Pioli. Yo creo que si analizamos la plantilla del Milan, es bastante peor que otras plantillas europeas importantes, y ahí está el Milan peleando la Liga y sin perder todavía en el Scudetto, con 2 empates y el resto victorias. En la Champions está peor, pero va a ser un equipo bastante difícil para el Atlético de Madrid, seguro.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta luego.